El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación F, cultural.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Caste la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural. Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Los mequetrefes ya son de todos. Según el diccionario de la Real Academia, el término mequetrefe define a un hombre entrometido, bullicioso y de poco provecho. En nuestro país es un término despectivo, puesto que usualmente llamamos mequetrefe a un sujeto despreciable, mediocre, necio y de poco vuelo intelectual, y por definición, inútil. Todos los diccionarios, término más, término menos, coinciden en su definición. El diccionario de la Real Academia sugiere que es un vocablo solo aplicable a los hombres. Otros lo extienden a hombres y mujeres y consideran que es de género común, de tal manera que podemos referirnos al mequetrefe o a la mequetrefe, lo cual es un alivio para los que fungimos de informadores, puesto que al iniciarse las sesiones de la llamada por algún gracioso asamblea, hemos llegado al convencimiento que, en efecto, hay mequetrefes y mequetrefas, que el asunto de género no es cierto y que pertenecen al uno y al otro sexo. El mequetrefe o la mequetrefa se da en todas partes, aunque, a decir verdad, brota con mayor frecuencia en ciertos medios donde su comportamiento es particularmente notorio. Este es el caso de la política, en cuyos dominios los mequetrefes y las mequetrefas abundan, como abunda el quicuyo y las quicuyas en los campos y en las aceras de la ciudad. Si tomamos en cuenta el grado de mediocridad en el que se ha sumergido nuestro país, no debemos admirarnos que algunos inclusive ocupen cargos de ministros, asambleístas, directores de organismos e instituciones, gobernadores o alcaldes, aunque por eso no dejan de ser mequetrefes o mequetrefas. En época de elecciones y sesiones del antes llamado Congreso y hoy Asamblea Constituyente, en el Ecuador, los mequetrefes y las mequetrefas aparecen como los payasos en tiempo de inocentes. Unos se descubren a sí mismos con sus burdas actuaciones y otros son descubiertos por los buscadores de las falencias de sus oponentes por aquello de que los miserables buscan a otros miserables para sentirse menos miserables. Los mequetrefes y las mequetrefas también florecen en el llamado mundo de los intelectuales y en su audacia se hacen pasar por gente de talento, aunque no pueden esconder su mediocridad y su falta de sindéresis. Por supuesto, casi nunca saben qué significa sindéresis, aunque manejan un breve diccionario de palabras difíciles o de uso poco común para impresionar a quienes los rodean. A menudo se creen poetas. Suelen afirmar que se ganan la vida trabajando de asesores, pero nunca se llega a saber de qué o de quién. La palabra mequetrefe es de etimología incierta. Alguien me ha sugerido que posiblemente tiene un origen portugués, y entre los sinónimos que más lo definen se encuentra el término tarambanas. Yo lo llamaría también el metido en todo, así unido en una sola palabra. Le saluda Marco Chiriboga, Pile Quirán. Mora, intérprete, orquesta típica de Ramón Alarcón. Enrique Ibáñez Mora, artista y compositor guayaquileño, nació el 24 de junio de 1903, hijo de don José María Ibáñez y doña María Mora Carrión. Desde muy temprana edad, se despertó en él una notable inclinación musical, y ya en 1919, formó su primer dúo con José Flores, que duró hasta que, con Nicasio Safadi, integró el inmortal dúo Ibáñez Safadi, o dúo Ecuador, que apoyado por don José Domingo Fero Guzmán, viajó a los Estados Unidos, donde realizó las primeras grabaciones de música ecuatoriana para la marca Columbia. Entre los pasillos más bellos compuestos por el popular Pollo Ibáñez, se destacan Sé que me matas, Endechas, Adoración, Yo quisiera decirte, Mi sufrimiento, Rosa de amor, muchos de ellos con letras de su propia inspiración y otras de destacados poetas. Enrique Ibáñez Mora falleció en la ciudad de Nueva York el 25 de febrero de 1998. Thank you. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Enero 4 de 1706. Fallece Miguel de Santiago. En un día como hoy fallece el pintor quiteño Miguel de Santiago, cuyo nombre original fue Miguel Pisuete. Nació en 1630 y fue hijo de Lucas Pisuete y doña Juana Ruiz. Tomó el nombre de Miguel de Santiago al ser adoptado en 1633 por don Hernando Santiago, regidor de Riobamba, quien además de darle su apellido, le apoyó en su vocación artística, brindándole la oportunidad de asistir como alumno de la primera escuela quiteña de pintura, dirigida por Fray Pedro Bedón, el patriota que en un sermón a sus feligreses dijo que matar a los enemigos de Quito no es pecado mortal. Claro, estábamos entonces en mitad del levantamiento de las alcabalas. La pintura de Miguel de Santiago se caracteriza por su temática religiosa y sobresalen las series dedicadas a la vida de San Agustín que se conservan en el convento de los Agustinos. Los milagros de Nuestra Señora de Guadalupe en 12 lienzos que se exhiben en Guápulo. Los capítulos de la doctrina cristiana en el Museo de San Francisco. Y valen destacar además la Inmaculada, pintada en 1645 y considerada una de sus primeras obras. La flagelación del Señor, la muerte de San Agustín y la muerte de San Nicolás. Son notables sus varias versiones de la Inmaculada, el nacimiento de la Virgen y el invierno que corresponde a la serie Las Estaciones. En el anecdotario de este extraordinario pintor quiteño, se cuenta que para pintar el Cristo de la Agonía, obra de excepcional realismo, primero flageló a un alumno suyo que le servía de modelo para observar en forma real los estertores de la agonía, y obsesionado por plasmar en su pintura la terrible realidad de la agonía, finalmente atravesó el pecho del infortunado modelo con una lanza sin percatarse que había cometido un homicidio. Usted puede admirar este cuadro en la iglesia de El Tejar. Por este crimen, Miguel de Santiago tuvo que refugiarse durante un largo tiempo en el convento de San Agustín hasta que fue absuelto en atención a la maestría de su obra. Amortajado con el hábito de San Agustín, fue sepultado en la iglesia del mismo convento.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
La radio es un excelente medio para publicitar tu negocio con ventajas que no te ofrece nadie más. Es eficiente en costo. Te permite dar a conocer tu negocio con un solo impacto a un precio muy accesible. El uso del sonido despierta la imaginación del radioescucha, facilitando la atención y captación de tu mensaje. Yeah, okay. Finalmente, la radio es eficiente en tiempo. Te permite hacer cambios a tu campaña en cuestión de horas. Utiliza la radio y haz que tu negocio se distinga de los demás. Llámanos al 255-8915. Radio Católica. Nosotros te ayudamos.
Estos son los temas finalistas del primer concurso de villancicos. No dejes niño de sonreír.
No dejes niño de sonreír.
Tierno arrullo.
Tocan los flautines y tu sueño acaba.
Jesús tiernecito.
Jesús tiernecito, precioso Emanuel.
Niño lindo, niño hermoso.
Niño lindo, niño hermoso, yo te canto mi canción.
Ven pronto, dulce niño. Una canción para Navidad.
Una estrella me alumbró, y esa estrella me anunció que un hombrito nos traía.
Las campanas van tocando.
Las campanas van tocando. La felicidad llegó.
La Navidad en mí.
Quiero que mi cuerpo sea como orato y mi corazón un cálido portal.
Mi sol chiquito.
En la luz se anuncia, ya llega nacido un sol chiquitito, un sol chiquitito, que José y María con mucho cariño cuidará.
En espera del Hijo de Dios.
¡Qué alegría, María! ¡Qué alegría, José!
Llegó la luz.
Llegó la luz y la esperanza de un mundo mejor.
Buen niño Dios.
Con grato fervor, con el corazón, cantamos unidos al buen niño Dios.
Ingresa al canal de YouTube, primer concurso de villancicos en romance ecuatoriano, y apoya a tu canción favorita. Se contabilizan las visualizaciones.
¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Les saluda Santiago Portilla. Quiero invitarles a que escuchen nuestro programa Vivir en Armonía los sábados de 8:30 a 9:30 de la mañana aquí en nuestra querida Radio Católica Nacional del Ecuador.
Y amigos, les invitamos a escuchar los días sábados a partir de las 19 horas su programa
La Angosta.
Aquí en Radio Católica Nacional del Ecuador, al servicio de la nueva evangelización.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
11:21 minutos.
Fin de espacio publicitario.
¿Qué tal? Me encuentro con mi hija Gabriela y juntas queremos desearles
una muy feliz Navidad y que Diosito nazca en cada uno de nuestros corazones y que estas fiestas pasemos con muchas bendiciones y mucha felicidad y armonía en nuestros hogares.
Para que cada momento represente la unión, para que cada regalo nazca desde el corazón. Una feliz Navidad y un venturoso año 2017.
Ciudad San Francisco de Quito, novia y verbena de España,
llevas tu nombre infinito, luz de América te llama,
cuna de raros milagros y apasionadas leyendas,
solvo de oro son tus patios, de maravillas quiteñas. Mira, sois del poeta, paraíso del cantar. Son tus tardes de narca y mañanas de colores que perfuman tus montes con su brisa
Maravillas Quiteñas, un pasacalle de César Vaquero. Lo interpreta la Rondalla Mayor de Quito.
Tus calles y esquinas, que son las madrinas de amor pasional. Calles y esquinas que son las madrinas de amor pasional. Mira, soy del poeta, paraíso del cantar. Mañanas de colores que perfuman tus montes con su brisa ideal. Tú escribes el verso que el humano no puede cantar. Yo te digo, lucero de la vida nacional, con tus calles y esquinas que son las madrinas de amor pasional. Con tus calles y esquinas que son las madrinas de amor pasional.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Del habla popular. Lungo. Resulta interesante contrastar las palabras cholo con otras de uso corriente en el español ecuatoriano. Por ejemplo, el término longo. Según Carlos Joaquín Córdoba, significa indio adolescente. Sin embargo, la palabra es utilizada en sentido peyorativo. Longo vago, longa sucia, longo engreído. Aparentemente, el término longo se deriva del quichua lungu, que quiere decir muchacho. En su glosario de términos guayaquileños, Fabricio Murcilio Morla propone la siguiente definición para la palabra longo: indio de la sierra. Y para cholo, ofrece una definición parecida, pero con otro requisito geográfico: indio de la costa. La tendencia de hacer este tipo de distinción en la costa también se reconoce por Manuel Espinosa Polo, quien explica que la palabra longo se usa en ciertas partes de la costa para referirse al serrano en general. Igual que cholo, la palabra longo también ha generado algunos derivados, entre ellos longuería, longuerío y longuero. Utilizado como diminutivo, es una palabra muy afectuosa y en este sentido se ha incorporado al lenguaje amoroso de indios, mestizos y de los pocos blancos que hay en el Ecuador. Así decimos, longuito o longuita.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencias sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico, ecuadorpe@hotmail.com.
Thank you.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Los hieleros del Chimborazo. La extracción del hielo de las montañas es una tradición muy antigua y de su existencia en el Ecuador tenemos noticias desde hace muchos años, aunque en los últimos tiempos ha desaparecido en casi todos los lugares donde antes existía. Hoy apenas se observa en la zona del Chimborazo. Los orígenes se remontan al parecer al Medio Oriente, donde antiguamente los Hunzas de Afganistán y Pakistán atrapaban los bloques de hielo que bajaban en las corrientes fluviales que nacen en las montañas del Hindu Kush y el Karakorum, no solamente para su propio consumo, sino para comercializarlo entre las tribus y ciudades vecinas. Los árabes adoptaron esta tradición siglos más tarde, y cuando invadieron la península ibérica a comienzos del siglo VIII, la llevaron a España. La tradición dice que los moros de Granada enfriaban sus bebidas y otros alimentos con hielo traído de la Sierra Nevada, posiblemente del Nevado de Mulhacén. De allí llegó a tierras americanas en los siglos XV y XVI. En esa época de dominio español en tierras americanas, se estableció el sistema de mitas o trabajo obligatorio de los indígenas en las propiedades de los conquistadores. Una parte del trabajo que fue asignado a indígenas escogidos por su resistencia a los climas y temperaturas extremas de las altas montañas ecuatorianas, consistió en traer para sus amos el hielo de los glaciares que descendían desde las cumbres nevadas. La costumbre permaneció durante años y persistió en la época republicana de la nación hasta nuestros días. No hace mucho tiempo, aproximadamente unos 15 o 20 años, los habitantes de la población colombiana de Ipiales consumían refrescos y prensados enfriados con hielo traído de los glaciares y nevisas del Cerro Cumbal. Igualmente, los mercados de Cotacachi, Otavalo e Ibarra se surtían con hielo que bajaban de las faldas del Cotacachi y del Cayambe. Hoy en día, esta costumbre solamente se mantiene en los mercados de Riobamba, Guaranda, Colta y otras poblaciones aledañas, con hielo llevado hasta allí por los llamados hieleros del Chimborazo. Se consume en forma de trozas que enfrían los jugos y refrescos o raspado con un cepillo especial, puesto en vasos cucuruchos y rociados con miel de frutas, lo que comúnmente se llama un prensado o un picado. Los indígenas y mestizos de la provincia del Chimborazo creen que el hielo de la montaña tiene características sagradas. Mediante una deformación simbiótica de sus creencias, mezcladas con la religión católica impuesta por los conquistadores españoles, muchos habitantes de esta región piensan que al tomar el hielo del Chimborazo, también toman, de alguna forma, el cuerpo del dios Chimborazo, padre tutelar de la antigua cultura Purúa y todavía hoy montaña sagrada. La creencia tiene su equivalente católico en el hecho de que, de acuerdo con el dogma de esta religión, al comulgar el creyente come el cuerpo y bebe la sangre de Cristo. Incluso en muchas de las casas y lugares de Riobamba, Guaranda y otras poblaciones, las gentes que tienen refrigeradora y producen hielo a partir del agua corriente prefieren muchas veces almacenar el hielo que traen de la montaña los hieleros del Chimborazo.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Thank you.
La Perla del Pacífico, un pasillo. Autor Teófilo Álvarez. Director Teófilo Álvarez, con la Orquesta Sinfónica de Loja. Compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Motivo arquitectónico. Castellanos fueron los primeros fundadores del Quito europeo y como tales, se dirigían espontáneamente en sus manifestaciones por las formas de Castilla, porque Castilla es, en sí misma, un motivo arquitectónico, es nada menos que el castillo. En un Quito hispano-indio, la arquitectura tenía que necesariamente bailar su inspiración en el castillo y en el Pucará, ambas fortalezas, y así fue la antigua casa quiteña, aquella que la hemos denunciado como típicamente nuestra. Al hacer su casa, el español comienza por construirse una fortaleza antes que un hogar en sí mismo, pero se fortalece contra el enemigo hombre y el enemigo intemperie. No olvidó las armas que tiene cada uno, así como para construir una ciudad principia por encastillarse en una plaza, cercándola con edificios y portales, así traza su hogar, encastillándose en un patio circunscrito por corredores y portales. La casa es una miniatura de la plaza española. Luego aseguraba sus ventanas con sólidas rejas de hierro y sus puertas, además de ser macizas y bien acerrojadas, tenían que disponer de portezuela auxiliar para emergencia. El orden y regularidad de sus ventanas no le han de dictar los transeúntes exigiéndole simetría, sino el frío que ha de rechazar, el calor que ha de acumular y la luz que ha de requerir su habitación personal. Contra la lluvia, extiende un paraguas de su techo mediante largos aleros, tan hogareños e invitantes, que resguardan al edificio hasta los cimientos del agua de lluvia, por oblicua que ésta sea. Los corredores han de ser con mariscado de tablas de madera y no de barandales metálicos. El frío hierro no lo usa para sí, sino contra sus enemigos de capa y espada. Muy poco le importó el exterior de sus casas, excepto la portada. Él no hacía casa para que vivan de ella los transeúntes, sino para él mismo vivirla por dentro. Gustaba ver, sin ser visto, y para ello tenía sus primitivos balcones cerrados, cubiertos y techados. Si daba especial esplendor a la portada, era porque quería como recibir honores caballerescos al entrar y salir de su casa. Estas son las casas quiteñas, mezcla de lo español y lo nativo, teja, adobe y bareque simbolizando la mezcla de dos culturas que habrían de sobrevivir por los siglos y los siglos.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Usos y costumbres de nuestro país.
El equinoccio de septiembre, quilla o día del sol recto. El vasto conocimiento que nuestras culturas ancestrales lograron desarrollar con respecto a la medición del tiempo posibilitó a los pueblos aborígenes contar con un calendario agrícola de extraordinaria exactitud. ingeniosos sistemas se inventaron para observar al sol a través del movimiento de la sombra, tales como la construcción de columnas y cilindros de piedra. Allí, claramente, pudieron apreciar cómo la sombra que proyecta el sol desde la última semana de marzo y durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, gira por la derecha, y desde la última semana de septiembre y durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, gira por el lado izquierdo. Solamente dos días al año, el 20 de marzo y el 22 de septiembre, la sombra tiene un recorrido recto y perpendicular desde la mañana hasta la tarde, sin inclinarse ni a la derecha ni a la izquierda, por lo que al mediodía no produce ninguna sombra. Este fenómeno es conocido como equinoccio o día del sol recto, y se lo puede apreciar de manera perfecta en la mitad del mundo, en la línea ecuatorial. El fin de cosecha es el tiempo para agradecer a la Pachamama, a la Quillamama, a la Tamiamama, a la mujer y a todo lo femenino. Corazas y ñaupadores, danzantes y ayahumas, aruchicos y chinucas se darán cita en sus comunidades para tributar este agradecimiento cósmico y convocar al Dios Sol, a la Señora Luna y a la generosa lluvia para que fecunden a la Mama Tierra y la vuelva aún más fructífera y dadivosa para la próxima cosecha. Hacedores de lluvia en el Ecuador. Cada vez que un funcionario público aparece en los medios de comunicación para asegurar que no habrán apagones este año y que las lluvias mojarán los campos y que con ello la industria no se paralizará y las cosechas venideras superarán a las del mundo entero, recurro a los altares que tengo levantados en mi corazón y hablo directamente con mis santos para saber de primera mano ¿qué mismo va a acontecer? Con esto de las lluvias, viene a mi memoria que hace varios años se proyectó en las salas de cine del Ecuador una bellísima película titulada The Rainmaker, el hacedor de lluvias, en las que el actor principal fue el estadounidense Burt Lancaster, famoso por su sonrisa que le recorría de oreja a oreja y su velocidad para desenfundar las pistolas en las películas de cowboys. Él siempre era el bueno. El hacedor de lluvias viajaba de pueblo en pueblo por el oeste americano en tiempo de sequía, y la gente, desesperada al ver que se perdían sus cosechas, apelaba a toda clase de rituales para atraer las tan necesitadas aguas. Sin embargo, cuando las oraciones fallaban, las danzas alrededor de una hoguera no daban resultado y la tierra comenzaba a resquebrajarse, entonces acudían a esta especie de santurrones, magos o chamanes para invocar la lluvia. Estos milagreros cobraban algún dinero por el trabajo y a veces coincidía que durante su estancia y sus supuestos poderes, la lluvia llegaba. Pero en la mayoría de los casos, tenían que salir huyendo del pueblo con el dinero que pedían por adelantado, porque el milagro no se producía. Por el año 2005, en una columna publicada por el diario El Universo de Guayaquil, se escribió una crónica sobre algunas de las costumbres de los pobladores de la sierra y de la costa para atraer las lluvias en tiempo de sequía, y las tituló precisamente al estilo García Marquino, Las creencias en tiempos de sequía. Los arasacas de la provincia de Tungurahua, por ejemplo, tienen como santo patrono a San Bartolomé, responsable del exceso de lluvias y de las sequías. Este es el grupo étnico más importante de la provincia de Tungurahua, y se dice que fueron traídos al Ecuador por los incas desde Bolivia para cuidar de la puerta de salida hacia los bosques primarios en el Amazonas. Son excelentes tejedores y han preservado sus costumbres vestimenta y su organización política y cultural original. Cuando llovía demasiado, se acostumbraba a sacar la imagen del santo a las calles para que se mojara y advirtiera que tanta humedad es perjudicial. En cambio, si había demasiado sol y carencia de lluvia, lo enterraban hasta el cuello para que sintiera en cuerpo propio cómo es de perjudicial la sequía, pues daña las plantas y quita la comida diaria a personas y animales. En varios pueblos serranos y costeños, quienes viven en el agro tienen la costumbre de aventar ceniza para atraer la lluvia cuando ésta demora demasiado en caer en sementeras y sembríos. Otros hacen lo mismo, pero para lograr un efecto contrario, esto es, apaciguar las lluvias y tempestades. En cuanto a los animales astrónomos o astrólogos, hay creencia en muchos pueblos de la sierra de que lloverá si el asno o el cerdo se refriegan, es decir, se rascan en cualquier poste u objeto de resistencia. Lo mismo ocurre si el burro busca esconderse bajo la casa campesina o en algún otro lugar donde no le caiga el aguacero. Es un regalo de Dios. Al que siempre saluda y honra a los mayores, cuatro cosas le engrandecen: la vida, la belleza, la dicha y el poder. Pero el que vive 100 años enviciado y sin frenos, no vale la vida de un día de un hombre virtuoso y reflexivo. Vale más la vida de un día de un hombre sabio y reflexivo que la del que vive 100 años, ignorante y desenfrenado. La vida de un día de un hombre que tiene voluntad firme vale más que la del que vive 100 años ocioso y débil. La vida de un día de un hombre que reconoce el lugar inmortal vale más de la del que vive 100 años no reconociéndolo. La vida de un día de un hombre que ve la ley suprema vale más que la del que vive 100 años sin ver esa ley. La vida es un regalo de Dios. Cada minuto cuenta. Aprendamos a compartir con nuestros semejantes la dicha de estar presentes, la maravilla de despertarnos cada mañana y saber que una nueva tarea nos espera. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional y se transmite en más de 60 radiodifusoras ubicadas en cada una de las provincias y ciudades del país. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar: ecuadorpe@hotmail.com. Repetimos: ecuadorpe@hotmail.com. Nuestro teléfono en Quito: 022-271-253. En su ciudad, el de la radiodifusora que transmite este programa.
esta guitarra vieja que me acompaña. Tiene una pena amarga que me tortura. Esta guitarra vieja que me acompaña, tiene una pena amarga que me tortura. ¿Sabe por qué la estrella de la mañana siempre me encuentra solo con mi amargura?
Mi mano, su cuello fino, y se agita en mis brazos que la aprisiona. Cuando pulsa mi mano, su cuello fino, y se agita en mis brazos que la aprisiona. Irrumpe en el silencio su dulce trino, y el eco que cumbroso lejos entró. Y rompe en el silencio su dulce grito, y el eco que cumbroso lejos entona.
Anduvieron unidas por sus ternuras, y enredada en sus cuerdas mi pena estaba. Anduvieron unidas por sus ternuras, y enredada en sus cuerdas mi pena estaba.
Y al impulso de mi alma que se agitaba, rimaba con sus trinos mis amarguras. Y al impulso de mi alma que se agitaba, mis amarguras.
La brisa juega inquieta con nuestra queja, y el aire se conmueve de tanta pena. La brisa juega inquieta con nuestra queja, y el aire se conmueve de tanta pena.
Y el corazón desgarra notas que suena, acompañado de esta guitarra.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.
Católica Satelital.